Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En agosto de 1519, 240 hombres se embarcaban sin saberlo en la que se convertiría en la mayor hazaña náutica que ha conocido la humanidad. Durante 3 años y a lo largo de 15.000 leguas, navegando siempre de levante a poniente, solo 18 marineros completaron la primera vuelta al mundo, dejando una estela de avances científicos, descubrimientos geográficos y transformaciones políticas. Esta es su historia, contada 5 siglos después.
Llegados los nuestros heridos y desbaratados y sin capitán a Zubu, luego de común consentimiento eligieron por capitán de todos a un Duarte de Barbosa, que decían pariente de la mujer de Magallanes, y a Juan Serrano, por ser de los más veteranos de los navegantes que en las armadas se hallaban. Comenzaron su gobierno y fueron menos prudentes que para tal cargo convenía, puesto que no supieron moderar la cosa como el tiempo y las pérdidas lo requerían. El rey de Zubu convidó a la expedición a recoger un cargamento de piedras preciosas que tenía como presente para su nuevo señor de Castilla y a celebrar la amistad y recordar a los caídos con un banquete en honor de todos, en el abrigo de un palmeral de la isla. Algunos de los nuestros, o los más de ellos, recelaban del convite y prestaron excusas para no acudir. Por prudencia se mandó además no dejar las naves sin dotación, y al frente de ella quedó el propio Barbosa.
La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas. Capítulo 15. Oro y plumas.
¿Por qué habéis regresado, Carballo? ¿Acaso no se están agasajando estos indios? ¿O es que queréis llevaros más bagatelas para cambiarlas por sus mujeres?
Capitán, lo que está ocurriendo en ese banquete no pinta bien. Los más de nuestros hombres están ya embriagados por el vino de palmera y por los bailes de las muchachas, y hastiados de los muchos alimentos que son servidos. Y los indios y los notables del rey no parecen en cambio afectarse por el licor.
¿Qué ha hecho Serrano? ¿Habéis hablado con él?
A él es a quien mejores atenciones están brindando, por ser dicho por él lenguas que es el nuevo capitán de la armada. Casi no se tiene en pie.
Enrique, el esclavo. ¿Creéis que nos ha traicionado?
Sabéis, Barbosa, que vuestra discusión con él ha provocado el recelo de parte de la tripulación.
Es un haragán que solo ha pretendido ser liberado de vuelta a estas latitudes. Tenía que reprimirlo con severidad, para ejemplo del resto de marineros.
Algunos marineros cuentan cómo, a vuestra espalda, ha hecho por más de una vez el gesto de rebanaros el cuello. Y por no tener la vuestra inteligencia, ha ido contando que no regresaría a Sevilla, que no sería entregado a la esposa de Magallanes, como vos mismos sugeristeis.
Nos ha vendido, lo tengo claro. ¿Cuántos hombres han bajado?
Más de 40.
Volved con una partida de hombres armados. Llegad hasta Serrano y decidle que recomiendo su inmediato regreso.
¡Capitán Barbosa! ¡En la playa! Los indios llaman nuestra atención con uno de los nuestros atado de manos. ¡Y se escuchan gritos y lamentos!
Ahí lo tenéis. Una nueva emboscada.
Dejadme ver.
¡Es Serrano el que implora de rodillas! ¡Van a matarle!
No podemos hacer nada. En el bosque hay cientos de isleños.
Tú, avisa a todos de que partimos. Cortad los cables. Todos los hombres a sus tareas. Y pasa mis órdenes a la Concepción y a la Victoria.
Así será, capitán. Pero faltan hombres para todas las labores a bordo. Tardaremos en hacernos a la mar.
No se os vuelva a ocurrir cuestionar mi mandato.
¡Haced lo que os digo!
Lo haré de inmediato. Y os presento mis excusas. Solo pretendía advertiros de que apenas queda más de una docena de hombres a bordo de esta nao.
Pues habrán de ser suficientes si queremos conservarla, y con ella nuestras vidas. Carballo, disponed que, en tanto se despliegan las velas, se disparen las bombardas para ahuyentar a los indios que puedan venir en nuestra demanda.
Así lo haré, Barbosa. ¿Renunciamos entonces al rescate de los que han bajado?
Nos matarán a todos ahora que están enfurecidos. ¡Partimos de inmediato!
¿Qué rumbo hemos de tomar?
Iremos a sudoeste hasta 9 grados y 3 cuartos.
¿Y podéis explicarme por qué se han vuelto más pesadas las maniobras de los tres navíos? ¿Acaso no tenemos la fortuna de los vientos hinchando las velas?
El motivo, que conocéis bien por vuestra experiencia en la mar, es la falta de hombres. Más de 50 hemos perdido en las luchas en Mactán y en Zubu.
No podemos continuar con las tres embarcaciones. Seremos presa fácil si quieren cazarnos, como habrá de ocurrir si alguna flota de portugueses nos da alcance.
Podéis asegurar que ocurrirá así, si los desertores han contado en España el propósito de esta empresa.
Lo tengo por cierto. Unos y otros, castellanos y portugueses, enemigos en la mar, han de ser ahora alianza para encontrarnos y apresarnos.
Y por tanto solo tenemos una salida hacia la salvación.
La de la gloria. La de cumplir con el empeño de Magallanes y llegar a la especiería.
Y lo que aún será más difícil, que será el regreso en las mismas dificultades que encontramos en el Mar del Sur y en el estrecho que descubrimos.
No podemos asumir tal locura con el estado de la tripulación y de las naos.
La otra opción sería solo la de regresar por los dominios marítimos de Portugal, y ello entrañaría aún más riesgos.
Tal vez podamos encontrar la manera de hacerlo. Pero antes, hemos de arribar al Maluco, comerciar y cargar las bodegas de las especias de esas islas. Y para ello, debemos ganar en agilidad.
Estoy con vuestra persona en que no pueden ser gobernadas tres naos con tal escasez de hombres entregados a las tareas de la mar.
Dejamos la isla de Zubu y anclamos en la punta de una isla llamada Bohol, a 18 leguas de Zubu. Viendo que las tripulaciones, disminuidas por tantas pérdidas, no eran suficientes para los tres navíos, decidimos quemar uno, la Concepción, después de transportar a los otros dos todo lo que podía sernos útil.
Solo faltan esas vergas y los cabos enrollados. Carguémoslos en los botes y prended las teas.
Preparados para bogar con toda la fuerza. Se incendiará rápido y hemos de alcanzar la Trinidad.
¡Vamos! ¡Rápido! ¿Quedan hombres a bordo?
Ya han salido todos.
¿Han comprobado que no quedan baúles de abalorios y telas?
Están ya todos en los esquifes y las piezas de artillería.
¡Prendedla con las antorchas!
Pusimos rumbo al suroeste, costeando una isla llamada Panigolón, cuyos indígenas son negros como los etíopes. Seguimos la ruta y llegamos a una isla que se llama Butuán, donde anclamos. El rey de la isla subió a nuestro navío, ataviado con un llamativo vestido adornado de oro y plumas, y para darnos una prueba de amistad y de alianza, se sacó sangre de la mano izquierda y untóse con ella el pecho y la punta de la lengua. Nosotros hicimos lo mismo. Cuando se marchó, fui solo con él para ver la isla. Entramos en un río en donde encontramos muchos pescadores, que ofrecieron pescado al rey, el cual, como todos los indígenas de estas tierras, iba desnudo, sin más que un trozo de tela para cubrir las vergüenzas. Encontré en la isla cerdos, cabras, arroz, jengibre y todo lo que vimos en las otras. Pero lo que, sin embargo, abundaba más, es el oro. Me señalaron por gestos, unos vallecitos, dándome a entender que en ellos había más oro que pelo teníamos en la cabeza. Pero que no teniendo hierro, se necesitaba un gran trabajo para explotarlo, y habían renunciado a ello.
¿Pero qué decís, insensato?
El propio Magallanes contaba de Serrao que se quedó por estas islas que habremos de encontrar y que vivía regaladamente a expensas del sultán, del cual era consejero.
¿Y vuestra familia?
A estas alturas me darán ya por muerto. Y si no, habré de ser aprehendido al regreso a Sevilla. Nos tendrán a todos por traidores. Además, pensad en lo que habrá de suponer el regreso. ¿Más hambres y más enfrentamientos con los indios de estas islas?
No debéis hablar de esto. Cualquiera de los capitanes os mandará a justiciar o os encadenará a uno de los mástiles.
No lo he revelado a nadie más. Quedaos conmigo.
Es una locura. Me arriesgaré al viaje de vuelta, bien sabiendo cuáles son los peligros que habremos de enfrentar.
En el próximo capítulo...
Tienen cerbatanas y gruesas flechas de madera de un palmo de largo y con arponcillo. En otras la punta es una espina de pescado y en otras de caña envenenada con cierta hierba. El contrapeso no es de pluma, sino de una madera blanda y ligera.
¡Son tres escuadras! ¡Hay más de un centenar de juncos con indios armados!
¡Disparad con los versos antes de que estemos al alcance de sus flechas!
Es la misma riqueza la que nace de estos árboles, en estos clavos de olor que brotan de sus yemas. ¿Sabéis qué significa que estemos en estas tierras y que hayamos llegado a ellas desde el que ahora es nuestro oriente?
La Armada de la Especiería, una serie producida por QWERTY para Podium Podcast, con la participación de Renovatio Escuela de Doblaje. Con las voces de Luis Montero, Jesús Antonio Guerrero, Carlos Ruiz, Néstor Barea, Marirro Aguilar, Dani Casanova, Sebastián García Vera, Laura Muriel, Andreu López, Jorge Urriens, Dioni Torres y Gago Montesinos. Guión y dirección, Óscar Gómez. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.